Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 11 de julio. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en que conoceremos los pormenores de las jornadas de actualización en pediatría y el aniversario de las divisiones de pediatría del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, y del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días, doctor. Buenos días al doctor Francisco Martín Preciado Figueroa, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan y Menchaca, buenos días. Es un gusto saludar al doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. También saludamos al doctor Luis Gustavo Orozco Alatorre, jefe de la División de Pediatría del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan y Menchaca, muy buenos días. Es un gusto tener en esta mesa al doctor Rafael Nieto García, presidente de las Jornadas de Actualización en Pediatría. Muy buenos días. Y también saludamos al doctor Alberto Campos Sierra, jefe del Servicio de Medicina de Pediatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a nuestros invitados especiales, al doctor Carlos Mesa López, tesorero de las Jornadas de Actualización en Pediatría. Muy buenos días. También saludamos a la doctora Larisa María Gómez Ruiz, coordinadora del Seminario Internacional Hipócrates. Buenos días. Y también es un gusto tener aquí al doctor Moisés Quiles Corona, coordinador del Seminario Internacional Hipócrates. Buenos días. Y a la doctora Laura Esther Flores Fong, gastroenteróloga pediátrica del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos a escuchar con atención la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muchas gracias. Muy buenos días de nueva cuenta. Les agradecemos mucho, primero a la Universidad de Guadalajara, el que nos reciba en este espacio, y a nuestros amigos de los medios de comunicación. El propósito de esta convocatoria, como bien se ha dicho ya, es informar a la sociedad, por su amable conducto, de las jornadas de actualización en pediatría que tendrán verificativo en próximos días. En unos momentos se nos darán detalles al respecto, pero estas jornadas dan marco a la celebración del 30 aniversario de la División de Pediatría del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca y el 101 aniversario de la División de Pediatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Como saben ustedes, para el Hospital Civil de Guadalajara la atención pediátrica es una de las fortalezas y además constituye al menos el 25% de todas las atenciones que brinda nuestra institución, al menos el 25%. Por ejemplo, de las 70,000 hospitalizaciones al año que tiene el Hospital Civil de Guadalajara, en el 2017, alrededor de 15,500 fueron precisamente en pacientes pediátricos, 15,500 aproximadamente. Y en la mayor parte de hospitales de especialidad y alta especialidad en el mundo, la proporción de niños que se atienden con respecto a al número total de egresos hospitalarios está por ese orden, el orden del 25%. Sin embargo, en países de más bajos ingresos económicos, en países en donde la situación socioeconómica y el desarrollo son lo que antes conocíamos como el tercer mundo, las hospitalizaciones pediátricas constituyen hasta el 40%, precisamente porque esta se considera una población altamente vulnerable en países subdesarrollados. El 2017, por ejemplo, la mayor parte de las muertes pediátricas ocurrieron en estos países y la mayor parte de estas muertes estuvieron relacionadas con desnutrición y problemas alrededor de la desnutrición. El impacto económico que tiene sobre la salud precisamente los próximos años, de acuerdo a mediciones que hace la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la UNICEF y otros organismos internacionales, es que para el 2030 aproximadamente 170 millones de niños vivirán en pobreza extrema, que entre el 2016 y el 2030 aproximadamente 70 millones de niños menores de 5 años habrán muerto, insisto, 70 millones, y que de igual manera en comparación con niños que viven en países cuyas condiciones económicas son mejores, estos niños más pobres tienen 1.9 veces más probabilidades de morir antes de los 5 años. Entonces, evidentemente, el panorama socioeconómico siempre correlaciona mucho con el estado de salud y, por supuesto, el pronóstico de diversos indicadores de calidad en salud, como es el caso de la muerte infantil. Para ubicarnos en el contexto más local y específicamente en el contexto de nuestro Hospital Civil de Guadalajara, tuvimos, como antes les comentaba, en el 2017, 15.500 hospitalizaciones. La mayor parte de las hospitalizaciones correspondieron a patologías crónicas de la infancia. Lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, la mayor parte de enfermedades infecciosas en la edad pediátrica no requieren hospitalización, se manejan de forma ambulatoria, porque han mejorado muchas condiciones, incluyendo el estado nutricio de los pacientes e incluyendo el tipo de fármacos útiles para el manejo ambulatorio. Pero en instituciones como el Hospital Civil de Guadalajara, por ejemplo, de las 15.500 hospitalizaciones que tuvimos, 1.800 correspondieron a niños con enfermedad renal crónica en la modalidad de nefritis y nefrosis. Alrededor de 800 fueron niños con leucemia y otras malignidades hematológicas. Tuvimos aproximadamente 700 niños hospitalizados por prematurez y bajo peso al nacimiento. Y tuvimos, dentro de las primeras causas de hospitalización, alrededor de 600 niños con neumonía, ya sea bacteriana, viral o neumonía asociada a influenza. Las principales causas de muerte que tuvimos en la edad pediátrica, tuvimos un total de 423 muertes, y las principales causas de defunción fueron la sepsis bacteriana del recién nacido, la inmadurez extrema, la prematurez extrema, malformaciones congénitas de diversa naturaleza y neumonías congénitas habitualmente asociadas a extrema prematurez. Este es un panorama general de lo que significa hoy por hoy el estado de la niñez en el mundo en aspectos de salud y específicamente de lo que vivimos en el Hospital Civil de Guadalajara. Por eso para nosotros es extremadamente importante un evento como el que el día de hoy anunciamos, estas jornadas de actualización en pediatría, que es uno de nuestros eventos académicos de mayor tradición en el Hospital Civil de Guadalajara.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Ahora escucharemos la intervención del doctor Luis Gustavo Orozco Alatorre.
Muy buenos días. En el marco de estas jornadas de actualización en pediatría, En esta ocasión nos da mucho gusto y orgullo festejar los 30 años de la unidad del doctor Juan y Menchaca, la unidad pediátrica. Una unidad pujante, con mucho desarrollo. Hace 30 años, cuando se abrieron las puertas del hospital, era la unidad de pediatría y un poquito de neonatología y un cuarto muy pequeño de urgencias, con 85 camas sensibles. Y el día de hoy, 30 años después de ser una unidad absolutamente pediátrica, con 210 camas sensibles y 170 no sensibles. De un giro total todo el desarrollo de la pediatría en estos 30 años. De tener un programa de pediatría a tener 23 áreas clínicas de subespecialidades de la pediatría. Además, contamos con una prestigiada unidad de citogenética y una de reciente creación, que es la unidad de hematología. ¿Esto a qué se debe? A lo que ha comentado el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que realmente se ha transformado también la morbilidad de los niños. En aquel entonces, padecimientos infecciosos y desnutrición era lo que predominaba, y ahora predominan todas las enfermedades crónico-degenerativas, lo que hemos tenido la necesidad de diversificar todos los espacios de atención pediátrica. Pero no solamente es en el aspecto asistencial que se ha desarrollado, sino que en el aspecto académico de tener la especialidad de pediatría, ahora tenemos 6 programas de especialidad en pediatría, 2 de ellos acreditados por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y esperemos en los próximos tiempos acreditar otras 3 o 4 especialidades más pediátricas. Hemos y seguimos desarrollando nuevos convenios con otras instituciones. Entre los más conocidos por la población es el Hospital Sant Just, con el manejo de niños con cáncer, el Hospital Shines de Galveston para el manejo de niños con quemaduras, pero muy importante para nosotros son los convenios con Innsbruck, Austria, la Universidad San Carlos de Guatemala, entre otros, que nos han permitido tener un desarrollo tanto nacional como internacional. De hecho, muchos de nuestros egresados ya tienen su actividad profesional no solamente en México, sino en Europa, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Muchos de nuestros profesores se han encaminado también al área de investigación. Tenemos mucha actividad de investigación en nuestra división de pediatría. 12 miembros de nuestra división son, 12 personas de nuestra división son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 12 de nuestros académicos tienen grado de doctorado y 28 tienen el grado de maestría, además de la especialidad de pediatría y muchas ocasiones de la subespecialidad de pediatría. Con este marco académico, con este marco de investigación, con este marco asistencial, le damos entrada a las jornadas de pediatría de este año, precisamente con todo ese soporte académico que tenemos que transmitir a toda la sociedad, de, no solamente de Guadalajara, sino del occidente del país. Es un gran soporte académico que va a privilegiar a todos los asistentes con estos nuevos conceptos que se van a vertir. Entonces, para nosotros es todo un orgullo, con este marco de los 30 años, presentar estas jornadas de pediatría, que en esta ocasión vamos a homenajear a un profesor muy destacado de nuestra división, que es el doctor Enrique Romero Velarde. Él es el jefe de enseñanza e investigación de nuestra institución, un destacado nutriólogo a nivel nacional e internacional, por no decir de los 2 más destacados, porque el otro sería el doctor Edgar Vázquez Garibay, los 2 miembros de nuestro staff, que son considerados los nutriólogos más destacados, nutriólogos infantiles más destacados de México y Latinoamérica. Entonces, doy pie también a la siguiente intervención para hacer presentación de las jornadas.
Muy amable, muchas gracias, doctor Luis Gustavo Orozco Alatorre. Escucharemos las palabras del doctor Rafael Nieto García, presidente de las jornadas de actualización en pediatría.
Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Hemos preparado, pues, en el marco de estos 30 años, unas jornadas de pediatría, las cuales hemos organizado con mucho trabajo y con mucho esfuerzo para ofrecer lo mejor que tenemos a todos los pediatras del estado de Jalisco y de todos los estados que están alrededor. Tenemos asistencia de pediatras que vienen de Colima, de Zacatecas, de Nayarit, de Michoacán. Hemos preparado estas conferencias donde vamos a hablar temas muy importantes tanto para los pediatras que trabajan en instituciones, en clínicas, en hospitales, como para los pediatras que trabajan desde su consultorio. Vamos a tener diversos temas, todos de interés podríamos mencionar, por mencionar algunos, la lactancia materna. ¿Cómo hacemos para que esa mamá que está renuente a alimentar a su bebé con el seno materno, cómo estimularla para que lo haga? Por ejemplo, vamos a hablar de cómo las dietas actuales en los niños están afectando su estado nutricio y su aparato digestivo. Cada vez son más frecuentes los casos de constipación y de estreñimiento que estamos viendo tanto en el hospital como en los consultorios privados. Otro de los temas a tratar es una, le han llamado el nuevo mal o el nuevo mal de las nuevas generaciones, se llama síncope neurocardiogénico. Si usted como mamá o como papá ha notado que su hijo no tiene ganas de jugar, se la pasa todo el rato acostado, no tiene ganas de salir, lo ve pálido, lo ve cansado, se cansa muy pronto, este padecimiento entra dentro de un cuadro que se llama disautonomía o síncope neurocardiogénico, es cada vez más frecuente y lo encontramos sobre todo en señoritas que están en su preadolescencia. Se llegan a desmayar y ya cuando se desmayan es cuando acuden al médico y entonces para ese entonces ya se causó angustia en el papá, en la mamá, en la hija, cuando todo está alrededor de los malos hábitos de alimentación. De eso vamos a tratar también en este congreso, del riesgo que existe de que mi hijo, que está pasando de la etapa de lactancia hacia la etapa en donde ya empieza a comer comida sólida, ¿qué riesgos hay de que ese niño tome malos hábitos de alimentación desde ese momento? ¿Cómo hacer para cambiar eso? Vamos a tener también diversos temas sobre arritmias cardíacas. Uno de los temas que a los pediatras más trabajo nos cuesta entender, tratar, diagnosticar, son las arritmias cardíacas en los niños. Afortunadamente, la mayoría de las arritmias cardíacas en los niños no son tan graves como las que vemos en los adultos. Sin embargo, poco podemos hacer nosotros como clínicos, es la idea, hablar sobre las arritmias cardíacas para poderlas identificar y tratar adecuadamente. Por otro lado, también dentro del marco de las jornadas instalamos varios talleres teóricos prácticos, entre ellos a destacar al menos dos. Uno de ellos es el taller de cardiopatías congénitas, en donde el doctor Quibrera, que viene desde la ciudad de Culiacán, nos trae piezas anatómicas de cardiopatías, de niños que tuvieron cardiopatía congénita, que fallecieron por esta causa, y nos pone él en la mesa el corazoncito con la tetralogía de Fallot, con la coartación de la aorta, con la comunicación interventricular, y eso facilita mucho para que el clínico identifique cuál es el defecto y aprenda mejor cómo tratarlas, cuándo enviarlas, mejorar pues las condiciones de salud de estos niños. Otro de los temas interesantes es los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos que se brindan a los niños no solo en la fase terminal de su enfermedad, sino cuando tienen enfermedades crónicas. Cuidados paliativos no son exclusivos para los niños que se van a morir, ¿no? Los niños que tienen cualquier enfermedad pueden tener beneficios de estos cuidados paliativos y esa es la idea de hacer de más amplios estos conocimientos. Otro tema interesante a tratar en los talleres es uno que se denomina liderazgo. La idea es hacer que el pediatra desde su consultorio, ya sea en el hospital o ya sea en su consulta privada, tenga los conocimientos básicos para poder ser un líder e influir tanto en el paciente niño como en los padres de este niño para que cambien sus hábitos, ya sea de alimentación, ya sea sus hábitos de salud, ya sea sus hábitos de ejercicio, que es otro tema muy importante también que vamos a tratar, cómo motivar la actividad física desde el consultorio. Sabemos que nuestros niños ya no pueden salir a la calle a jugar por la inseguridad o porque no hay áreas verdes que nos permitan hacer esta actividad ahí. Entonces, ¿de qué manera a ese niño que yo tengo en mi casa jugando todo el día con los videojuegos o a la niña que está metida en el celular, cómo puedo yo hacer para que esa niña tenga actividad física dentro de casa? Son temas muy variados. Contamos con 42 profesores, tres de ellos internacionales. Muchos profesores son locales y son de alto prestigio, digo, podrían estar en cualquier foro en el mundo hablando de lo mismo y serían muy exitosos. La fecha de las jornadas son del 22 al 24 de agosto. se van a desarrollar en el Hotel Hilton. Por la mañana son las sesiones académicas, por la tarde son los talleres. Y pues esperamos contar con la presencia de los mayores, de la mayoría de los pediatras del estado de Jalisco y de otros estados, como ya platicamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rafael Nieto García, por la invitación, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Isaura López, de Canal 44 y El Occidental. Preguntar, ya el doctor Héctor Raúl mencionaba casi la tercera parte de las principales enfermedades hospitalarias que se atienden en los hospitales civiles, pero me gustaría saber cuáles son los padecimientos que actualmente están preocupando a la comunidad médica del hospital civil con relación a cuestiones congénitas, ambientales y sociales.
Muchas gracias. Efectivamente hay preocupaciones institucionales y no tengo la menor duda, preocupaciones del Sistema Nacional de Salud por patologías que están representando un serio problema a la salud pública y que ahora se están presentando desde tempranas edades. Me refiero principalmente a la obesidad, sobrepeso y sus consecuencias, en donde México está ocupando en ocasiones el primero y en ocasiones el segundo lugar de obesidad en la infancia y la adolescencia a nivel mundial, y niños que a lo largo de los primeros años de vida han sufrido de este problema, ahora se están presentando durante la adolescencia con diabetes tipo 2, que está relacionada importantemente a la obesidad, y con problemas cardiovasculares, insisto, a edad tan temprana como la adolescencia y la adultez temprana, ¿no? Hipertensión arterial, trastornos de los lípidos, hipercolesterolemia, y pues algo que nos preocupa significativamente es insuficiencia renal crónica a cada vez más temprana edad. ¿Por qué nos preocupa mucho? Por varios motivos. El primero es la cascada de eventos patológicos que se presentan como consecuencia de estos fenómenos y que son una verdadera catástrofe familiar, tanto en lo social como en lo económico. Y segundo, porque puede representar en el futuro cercano una debacle en cuanto al sistema de salud de nuestro país. Si ya era de por sí un serio problema la obesidad, la diabetes, la hipertensión y en general la enfermedad cardiovascular en el adulto, ahora la preocupación es lo que se viene presentando en edades mucho más tempranas. Tú hacías referencia, Isaura, también a un punto muy importante que es las enfermedades relacionadas con el deterioro del medio ambiente. Ahí creo que hay tareas pendientes que resolver a todos los niveles. México sí está teniendo un serio problema de deterioro del medio ambiente. Nada menos hace 2 días aparece un estudio sobre los bosques a nivel mundial y México tiene un serio problema de deforestación. Solamente cito un ejemplo, pero hay muchos más. No sabemos exactamente en qué nivel nos encontramos en cuanto a radiación ionizante en el medio ambiente en algunas regiones del país, pero sí sabemos de fenómenos que, como el recientemente ocurrido de explosiones en talleres de juegos pirotécnicos en el Estado de México la semana pasada, y que cobró la vida de 40 personas al menos y el doble de este número se encuentran en condiciones graves. Pues todo eso, aparte de la tragedia en ese accidente, representa deterioro del medio ambiente que de manera progresiva va mermando la salud de cualquier población. Cada vez, por ejemplo, existen más patologías malignas en todas las edades. No es la excepción el caso de niños y adolescentes con cáncer. La mayor parte de las patologías malignas en la infancia temprana, sobre todo en niños menores de 2 años de edad, se consideran que son congénitas, sobre todo las leucemias agudas, pero existen un número importante de patologías malignas en la infancia que podrían estar también relacionadas con deterioro del medio ambiente y exposición a tóxicos. Por ejemplo, los hematólogos y los oncólogos pediatras tienen perfectamente identificada que la exposición crónica a insecticidas y fertilizantes puede llevar a malignidades hematológicas, algo que empieza primero como, espero no ser muy técnico en el concepto, pero aplasia medular con pancitopenia, es decir, un daño en el sitio en donde se producen las células sanguíneas, que es la médula ósea, y frecuentemente después de esto el desarrollo de alguna malignidad hematológica. Entonces, una de las políticas públicas más importantes que se deben fortalecer para ya y para los próximos años es la salud del medio ambiente, que como consecuencia significaría mayor salud para la población. Y ahí creo que sí hay mucha tarea que hacer en nuestro país. ¿Cuántos mantos acuíferos, cuántos ríos se encuentran contaminados en nuestro país? Tenemos el caso inmediato del Lerma Santiago en su afluente en nuestro estado, que es un verdadero problema ambiental. Y en fin, creo que es algo que debemos cuidar celosamente porque todo lo que ha representado también sobre calentamiento global está relacionándose con muchas enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades transmitidas por vectores. Había antes zonas geográficas en donde era impensable el dengue, el chikungunya, el zika, y ahora prácticamente en todo el territorio nacional existen este tipo de arbovirosis precisamente porque cambiaron las condiciones ambientales y por lo tanto el ecosistema que permite la reproducción del vector responsable, ¿no? Podríamos hablar muchísimo al respecto, pero creo que son los retos más importantes que las instituciones de salud estamos enfrentando actualmente.
La violencia generalizada, la violencia intrafamiliar, la violencia escolar, que también llega a ocasionar algunas patologías, quizás también de tipo emocional, pero después se viene ya otro tipo de patologías crónicas.
Indudablemente, el año pasado, en las 2 unidades hospitalarias, tuvimos aproximadamente 900 casos de niños con algún hallazgo clínico sugestivo de violencia. La violencia no necesariamente es violencia física, sabemos que existe violencia psicológica o por omisión. La omisión en los cuidados es una de las formas más frecuentes. Niños con desnutrición, niños que a todas luces han tenido un descuido familiar importante, niños con enfermedades gastrointestinales que no debieran ocurrir si hubiera más cuidados en el ámbito familiar. Pero al menos 900, no tengo el número exacto, pero está entre 900 y 950 el número de niños que vimos en ambas unidades hospitalarias con alguna modalidad de maltrato. No se diga aquellos en donde la violencia directa, violencia física, y cada vez con esas formas más agresivas han dado como consecuencia incluso muertes. Recientemente tuvimos lamentablemente el fallecimiento de un adolescente que recibió heridas por arma blanca y que pues habla de ese grave deterioro de nuestra sociedad en términos de principios, de valores y particularmente de resguardo de la seguridad social.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Doctor, un poco por ahí del tema, llegan estas generaciones llamadas los millennials a las edades reproductivas. Yo quería preguntar si estos padres menos devotos por personalidad o por necesidad asoman también como una amenaza para estos niños. Inclusive vemos padres que han optado por no vacunar a sus hijos a partir de informaciones difundidas en las redes sociales. En fin, ¿esto también es un foco preocupante o no llega tanto así la amenaza?
Definitivamente es preocupante a nivel mundial, Iván. El tema de la no vacunación se ha vuelto un fenómeno. Hay cada vez más grupos en todo el mundo reticentes a vacunar con los esquemas universales que se tienen a disposición. Mi opinión es que por mala información, mi opinión es que son situaciones muy lamentables. El tiempo ha demostrado a lo largo de 2 siglos en que nace la inmunización, el padre de la inmunización es Edward Jenner y indudablemente representa el gran paradigma en la medicina porque ha sido la forma más eficaz de la prevención de enfermedades infecciosas. E insisto, el tiempo ha demostrado la gran utilidad. Por ejemplo, la prácticamente erradicación de muchos países de la polio es un muy buen ejemplo, y de otras enfermedades infecciosas que se pueden considerar erradicadas de la mayor parte de la faz de la Tierra, ¿no? Perfectamente está identificado cómo las epidemias de sarampión que ocurrieron a finales del siglo XX se relacionaron con un vacío de vacunación alrededor de 25 años previos, ya sea por omisión o porque el biológico que se utilizó 25 años antes fue un biológico de mala calidad y que dio como consecuencia 25 años después una epidemia que afectó a ese segmento de la población, sarampión, me refiero a sarampión, y que mató a muchos adolescentes y jóvenes a nivel mundial. Fue una epidemia muy lamentable por el año de 1998-99. Entonces, estamos citando un ejemplo de cómo en ocasiones esas modas no le ayudan a los sistemas de salud. Desde aquí, yo sería contundente en mi comentario de que no dejemos de vacunar a nuestros niños, de que es la medida más contundente de prevención de enfermedades y que ha sido probablemente el avance científico y tecnológico en salud en los últimos 200 años, ya prácticamente 200 años de que existen las inmunizaciones.
La última pregunta, adelante, por favor.
En torno a la pregunta de la compañera, sobre los casos de diabetes tipo 2, insuficiencia renal y problemas cardiovasculares que por lo menos reciben de niños que reciben en el civil. Y si tienen cifras a nivel estatal, pues mejor. Si no, pues también es mucho
mejor.
Con
mucho gusto.
Ajá.
Con mucho gusto, vamos a recurrir a nuestro acordeón para ser más precisos con la información.
Es en niños, todo
en niños. Sí, ajá. Por supuesto vamos a decirlo en niños. En cuanto a consulta, ajá. Aquí está. En cuanto a consulta, estamos viendo anualmente en ambas unidades hospitalarias alrededor de 220 niños con diabetes. Bueno, cuando hablo de niños, incluyo aquí adolescentes. De acuerdo, menores de 17 años de edad.
¿Y desde qué edad? O sea, el más chiquito, ¿cuánto tiene?
No tengo ese dato aquí a la mano, pero ojo, la diabetes puede presentarse desde los primerísimos meses de la vida, ¿eh? La diabetes se puede presentar desde edades muy, muy tempranas. Sobre
todo. ¿Más o menos, de acuerdo, cuántos meses?
Los pediatras nos, desde los 2 o 3 meses, nos dice aquí el doctor Luis Gustavo. Y pues sí, son situaciones lamentables. Evidentemente, mientras más temprana la enfermedad, mayores probabilidades hay de que aspectos genéticos son los principales responsables, ¿no? Estos niños habitualmente son dependientes de insulina. Son niños que prácticamente toda la vida van a vivir dependientes de inyectarse insulina. Ya hay modalidades de utilización de insulina a través de dispositivos de administración continua de insulina, que hacen mucho más fáciles las cosas ahora para los padres, ¿no? Y en cuanto a necesidad de hospitalización,
Me iba a decir el número, son 220
200 niños actualmente en control, menores de 17 años con diabetes en ambas unidades hospitalarias. Uh-huh. Y en cuanto a hospitalización, por fortuna no es una de las primeras causas de hospitalización, pero estimamos tener alrededor de 260 hospitalizaciones de niños con complicaciones agudas. Una de las más importantes es la que llamamos cetoacidosis diabética en niños dependientes de insulina.
Ajá. Y sobre los otros problemas cardiovasculares e insuficiencia renal crónica.
En el caso de enfermedades del riñón que incluyen insuficiencia renal crónica, tuvimos 1,800 hospitalizaciones. No son 1,800 pacientes, muchos de estos niños tienen varias hospitalizaciones, sobre todo aquellos que se encuentran en hemodiálisis y que vienen al hospital 3 veces por semana.
¿Qué rango de edad más o menos?
También pueden ser que igual, escolares y adolescentes es el rango. Uh-huh. Y en el caso de enfermedades cardiovasculares, bueno, el principal motivo de hospitalización por algo cardiovascular es cirugía de enfermedades cardiológicas congénitas, algo que comentaba hace unos momentos el doctor Rafael Nieto. Uh-huh. Ahí, si me lo permiten, en cuanto a intervenciones quirúrgicas, tuvimos, dame un segundito más, por favor, 54 cirugías de enfermedades cardiológicas congénitas.
En niños, todo es en niños.
Todo es en niños. De hecho, esas cirugías son en niños muy pequeños. Son cirugías que incluso deben realizarse a edades muy, muy tempranas, porque de otra manera esas enfermedades cardiológicas son incompatibles con la vida en ocasiones.
Muchísimas gracias, doctor.
Con esto damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles la difusión que hagan del programa de actividades que nos acaban de informar sobre las jornadas de actualización en pediatría para celebrar el 30 aniversario de la División de Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, y también recordar el 101 aniversario de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, que tengan un excelente día.